Deporte en Radio Sputnik. Y bien, estimados oyentes, damos la bienvenida a Lorenzo de Chosica, quien nos informará de los más importantes acontecimientos deportivos de la semana que pasó. ¡Adelante, Lorenzo!
Al fin ha comenzado a caer la nieve en Moscú y le ha dado a la capital de Rusia ese encanto invernal que la diferencia de muchas otras ciudades del mundo, María. Bueno, amigos, ahora entro de lleno a desarrollar la crónica deportiva de hoy. ¡Pelota al campo, señores!
Lorenzo, efectivamente el invierno empieza a dominar en Rusia, nos abrigamos más en las calles, hace más frío. Sin embargo, la Liga Rusa de Fútbol se disputa según el calendario otoño-primavera, como en toda Europa. ¿Quiere decir esto? ¿Que los clubes seguirán jugando en campos gélidos y las temperaturas muy por debajo del cero?
No, María. Al igual que en Europa, el fútbol profesional ruso se va de vacaciones de invierno para volver a jugar en la presente temporada en marzo próximo. Las dos últimas fechas de la primera rueda de la temporada 2014-2015 se jugaron durante la semana pasada y generaron varios cambios en el grupo de los clubes que van detrás del líder liguero, el Zenit de San Petersburgo. Este equipo volvió a confirmar su estatuto de líder absoluto con dos victorias consecutivas. La primera, jugando a domicilio en el flamante Estadio Mundialista 2018 Kazan Arena ante el aguerrido Rubin, local por la mínima diferencia de 1-0, y la segunda en casa ante los Toros del Krasnodar con un contundente 4-0. Así, el club de la antigua capital rusa acumuló 41 puntos y mantuvo la amplia distancia de 7 puntos que lo separa de su inmediato perseguidor.
Los equipos que van detrás del Zenit también mantuvieron sus posiciones.
Allí la cosa se puso de candela, María, pues antes de disputarse las dos últimas jornadas otoñales, el panorama clasificatorio fue el siguiente. El Krasnodar con 30 puntos iba segundo, el CSKA con 28 puntos estuvo en la tercera posición, seguido por otros dos clubes de Moscú, el Dinamo y el Lokomotiv, ambos con 26 puntos en 15 partidos. Sin embargo, en las dos últimas fechas tuvo lugar una sorprendente permuta entre ellos. El Krasnodar y el Lokomotiv perdieron puntos, mientras que los clubes capitalinos, CSKA y Dinamo, vencieron en los dos últimos encuentros y acumularon 34 y 32 puntos, suficientes para ubicarse ahora en el segundo y tercer lugar, respectivamente. El Krasnodar retrocedió al cuarto lugar y el Lokomotiv se quedó plantadito en el quinto. Quiero enfatizar, María, que las victorias del Zenit y el CSKA en la Liga Rusa son un gran estímulo para ambos equipos, estando a las puertas de los encuentros decisivos que esta semana jugarán a domicilio por su pase a la playoff de la Champions ante el Mónaco y el Bayern de Múnich, respectivamente. Ante ellos está la difícil, pero no imposible, tarea de vencer, pues empatando serán eliminados y posiblemente delegados a seguir jugando en la Liga Europa desde marzo del año entrante.
Así pues, Lorenzo, como yo entiendo, los clubes rusos de fútbol se van de vacaciones hasta la primavera, a excepción de los que siguen jugando en la Liga de Campeones, el Zenit y el CSKA.
Eso.
Ojalá tengan suerte en el principal torneo europeo. Y ahora, hablando de deportes de invierno, ya hay de qué hablar, ¿verdad, amigo?
Sí, es verdad.
Por ejemplo, en la ciudad sueca de Esterland se disputó la Copa del Mundo del Biatlón, el deporte en el que Rusia tradicionalmente consigue buenos resultados. ¿Qué tal ha sido esta vez?
En la carrera masculina, María, por lo menos se recuperó en algo posiciones. El campeón olímpico ruso de Sochi 2014, Anton Shipulin, habiendo partido sexto, ganó la medalla de plata con tan solo un tiro errado y llegó a la meta con 10 segundos de retraso detrás del campeón de la misma, el francés Martin Furcao. En cuanto a la carrera femenina, por ahora no hay buenas novedades. Yekaterina Glazirina fue la rusa mejor ubicada, pero clasificada tan solo la novena. De las demás biatletas rusas, sin comentarios. Creo que la crisis que está atravesando el plantel femenino de biatlón ruso toma sus raíces desde la preparación que tenían a cargo del tristemente recordado especialista alemán Wolfgang Pichler desde abril de 2011 y que conllevó a una desastrosa participación de Rusia en la Olimpiada Invernal de Sochi 2014 en femeninos. Ojalá que no suceda lo mismo con la selección rusa de fútbol, que dirigida por el respetado técnico italiano don Fabio Capello, no demuestra progreso ni da resultados positivos.
Es verdad. A veces es mejor tener al frente de nuestros deportistas un especialista ruso que extranjero.
Eso.
Por lo menos habla ruso, ¿no?
Es verdad.
Al menos hace tiempo que la polémica sobre este tema se desarrolla en la prensa deportiva. Lorenzo, ¿y qué novedades hay de los nadadores rusos que participaron en la Copa del Mundo de Natación en agua corta en Doha, la capital de Qatar?
Me parece menos que aceptable, María, pues solo ocupó el 12º lugar con 9 medallas conseguidas, una de oro, 4 de plata y 4 de bronce. Aunque de hecho, María, es justo destacar que la medalla de oro conseguida en la de relevos de 4 por 50 metros en estilo libre, la categoría masculina, significó un nuevo récord mundial. También vayan mis felicitaciones a la selección brasileña de natación que se coronó campeona con un palmarés de 7 medallas de oro, una de plata y 2 de bronce. La selección de España ocupó el cuarto lugar, estableciendo también algunos récords mundiales gracias a los esfuerzos de la supernadadora Mirela García Belmonte. Sin embargo, también se tiene que destacar que los Estados Unidos tuvieron una actuación decepcionante en este torneo. Realmente en Doha, María, se batieron 23 récords mundiales, algo sencillamente fantástico.
Bueno, es todo. Agradecemos a Lorenzo. Y así finaliza el espacio Deporte en Radio Sputnik.
Sigamos practicando deportes, amigos. Hasta pronto.